Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Ipponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. Bienvenidos a otro episodio de Ipponcast. En el episodio de hoy no va a haber invitado. Estoy justo en unos días medio complicados, entonces se me hizo difícil poder contactarme con los próximos invitados para poder grabar y tener una charla tranquila. Así que no va a haber invitado, pero sí va a haber capítulo, porque estos días surgieron algunos temas de discusión entre grupos de judokas amigos, y me pareció quizás algo bueno, no sé si bueno, algo medio como tirando a catarsis, quizás, por así decirlo, y también explicativo, si hay gente que no lo sabe o lo desconoce, como para arrojar en parte un poco de luz y en parte, bueno, descargar también el estrés psicológico que generan estos temas. Uno de los temas que se conversó hoy es acerca de las graduaciones. Un tema pero complicadísimo, por lo menos acá en Argentina, el tema de las graduaciones. Ante todo quiero aclarar que yo no estoy discutiendo ni poniendo en duda la graduación de nadie. Cada uno sabrá o sentirá dentro de sí mismo si esa graduación que tiene es la que le corresponde o si no. Yo lo que me voy a guiar es con los programas de la Confederación y de la Federación Internacional de Judo para más o menos una idea de lo que corresponde y algunas excepciones que pueda llegar a haber. ¿Cómo empieza todo esto? Esto empieza desde que uno empieza judo como cinturón blanco y entra en un dojo. A partir de ese momento, la potestad de graduación la tiene el sensei de ese dojo. Ese sensei va a ser el que va en mayor parte a dictaminar cómo van a ser los tiempos de graduación, cómo van a ser los avances en los cinturones, qué requerimientos o qué requisitos, qué le va a pedir, qué no le va a pedir, qué va a esperar de su judoka para una graduación. Estos casos son obviamente muy aleatorios. Hay lugares donde quizás se gradúa cada 2 o 3 meses. Hay lugares donde quizás se gradúa un poco más, una vez por año. Hay lugares que retoman otros tiempos. La realidad es que hay una amplia gama de trabajo en este sentido. Pero como más o menos para dar una idea de qué es mi razonamiento, y espero que mucha de la gente que escuche esto quizás lo comparta. A mí me parece que, salvo que sea un competidor excepcional, una Paula Pareto en potencia o lo que fuera, quizás una graduación cada 6 meses, por lo menos de blanco a naranja, se podría discutir. Yo soy de los que piensa quizás que, salvo, como repito recién, que sea un caso hiper excepcional de una persona súper habilidosa que entrena todos los días, que va a todos los torneos y lo gana, que le pedís cualquier técnica y la sabe, que le pedís cualquier cata y lo sabe, quizás el mejor tiempo sería una vez por año. Entonces, bueno, llega diciembre, soy cinturón blanco, hace 1 año, 2 años que estoy y me toca rendir examen, rindo para amarillo, perfecto. ¿Qué es lo que viene después de esto? La idea es tratar de respetar más o menos ese mismo tiempo. Salvo que, bueno, en este progreso, como se habla, la persona demuestre y sobrepase los niveles, en cuyo caso obviamente no está bueno tampoco tener a una persona 1 año en un cinturón cuando demuestra todos los conocimientos y las cualidades para avanzar al siguiente. Desde acá ya estoy sacando de contexto el hecho de, en Argentina, que uno reciba o sea más apto a recibir la graduación por salir campeón nacional de su categoría, como por ejemplo sucede en Kyu Novicio. Cuando uno sale campeón de Kyu Novicio, ya no puede luchar en Kyu Novicio, tiene que luchar en Kyu Graduado. Pero eso tampoco justificaría un salto de dos cinturones, supongamos, de una persona que sea cinturón amarillo y salga campeón de Kyu Novicios. No amerita pasarlo a verde solamente por el hecho de que no va a poder luchar más en Kyu Novicios y de que ganó. Pero bueno, hay casos en los que se han visto. Entonces, volviendo al anterior, salvo que sea una persona excepcional, un año estaría bien. De blanco a naranja. O sea, un año para pasar a amarillo, un año para pasar a naranja. Y ahí empieza la diferencia. Empieza el salto. Como a veces me gusta decir, cuando uno llega a cinturón verde, azul, es cuando realmente se da cuenta si esto le gusta y quiere seguir, o si simplemente es un hobby, es algo para pasar el rato, para mantenerme en estado físico, lo que sea. Yo en mi experiencia pasé 2 años en cinturón blanco y pasé amarillo, por cuestiones ajenas a mi judo. Pero después, cada 2 años, rendí los cinturones, o sea, de naranja a verde rendí después de 2 años, de verde a azul rendí después de 2 años y de azul a marrón rendí después de 2 años. Me parece el tiempo correcto porque son cinturones que ya involucran una dificultad y un compromiso con el judo mucho más elevado, obviamente, que los dos primeros, que suelen ser a los que la mayoría accede. Entonces, teniendo en cuenta esto, que a criterio de cada dojo poder manejar los colores de los cinturones, eso no está nunca a discusión. Sí, a veces uno le llama la atención como gente que arrancó de blanco y en 2 años de repente llega marrón y uno dice, wow, debe ser un habilidoso, debe ser Shohei Ohno, debe ser Ilias Iliadis. Y después uno se da cuenta que no. Y no solo a nivel competitivo, sino a nivel conocimiento. Uno por ahí le pide una técnica y más de un Nippon Shionage o un Sotogari no saben. Entonces es raro cuando se dan estas situaciones, sobre todo cuando quizás no es lo que hacen, pero a mi interpretación es, porque ganó un torneo lo gradúo. O porque ganó 2 torneos seguidos. Bueno, pudo haber tenido suerte esos 2 torneos. No demuestra una habilidad o un nivel de conocimiento de judo como para ser graduado tan rápido. A mi opinión personal, ¿no? Hay casos de gente que por ahí en un año avanza 2 o 3 cinturones y uno dice, wow, qué bueno, ¿no? Qué bueno para quién es la pregunta, para nadie, porque claramente esa persona no deja que el tiempo y la educación y sus conocimientos y la práctica se asienten en ese cinturón. No llega a comprarse el cinturón amarillo que ya le están poniendo el naranja. Entonces, esos son los casos en los que uno a veces por ahí se siente más, no más, por ahí se siente menos tocado, porque bueno, son cinturones de colores, cada uno lo gradúa como tiene sus ganas, pero llama la atención en esos casos, hay que destacarlos. Pero la cosa comienza a complicarse cuando uno llega a primer Q o cinturón marrón. Ahí es donde empieza realmente lo complicado, porque es un cinturón complicado el marrón, es un cinturón que requiere un tiempo de asentamiento, no es cuestión de rindo a marrón en diciembre, al año siguiente rindo a primer dan. Porque hay que tener un montón de conocimientos para poder pasar a primer dan. No es simplemente un color de cinturón. Cuando uno pasa a cinturón negro, tiene una responsabilidad atrás, ¿sí? Si yo soy un cinturón negro, tengo responsabilidad para con los menos graduados de mi dojo. Pueden que me vean así o no, pero realmente soy una figura de autoridad, entre comillas, o de conocimiento, porque soy mucho más graduado que ellos. Entonces, pasar tan rápido los cinturones y de repente pasar a primer dan es algo complicado porque No le dan tiempo a poder acomodarse en el cinturón marrón, adquirir los conocimientos y a poner su cabeza en orden con lo que va a venir a partir de pasar a primer dan. Una frase muy cliché es que cuando uno pasa a primer dan es donde empieza realmente a practicar judo. Y parece una pavada, parece una estupidez escuchar esa frase, porque uno dice, ¿qué pasó antes de eso? Nada, no pasó nada. Lo que uno tuvo hasta ser primer dan es simplemente un tráiler de lo que viene después. Es un anticipo de lo que va a venir después. La dificultad grosa, grosa, complicada, está del primer dan en adelante. Entonces, volviendo a hacer cuentas, supongamos, estamos hablando de un año por cinturón. Un año para amarillo, un año para naranja, un año para verde, un año para azul, un año para marrón. 5 años de judo para llegar a cinturón marrón. ¿Sí? A cinturón marrón. Y hay casos que en 2 años han llegado a cinturón marrón y al tercero han rendido a negro. Entonces uno quizás se pregunta si esa persona realmente toma conocimiento de lo que significa ser primer dan. No solo esto, quizás debería haberlo consultado con un abogado, pero estimo que uno al tener ya un dan que está avalado por una confederación, como es la Confederación Argentina de Judo en este caso, tiene otras responsabilidades y otros. No me sale la palabra ahora. Obligaciones legales al ser cinturón negro. Sea competidor, sea árbitro, sea competidor o practicante de katas o de defensa personal, de lo que sea, sin mal no lo tengo entendido, el primer dan ya ante la ley constituye casi como portación de armas. Me gustaría que, si hay algún abogado que esté en el tema y escucha esto, que me escriban en el comentario de donde sea que vea la publicación, salvo cuando la escuchen en Spotify que no se puede compartir, pero no importa, se meten a YouTube, entran al video de este capítulo y me comentan, Nicolás, estás completamente equivocado, Nicolás, estás completamente en lo correcto, Nicolás, estás mitad y mitad. Entonces, ahora estoy mirando la computadora y tengo los requisitos que se piden para primer dan. Edad mínima 15 años. La edad no la vamos a discutir, es una cuestión que ya se pacta a nivel internacional, entonces con eso no nos vamos a meter. El grado actual obviamente es primer Q, porque si no sos cinturón marrón no podés pasar a primer dan, no te puedes saltar un cinturón. Y acá es donde viene la primera columna de incógnita, la antigüedad. En este cuadrito que yo estoy mirando acá en la computadora, me marca que la antigüedad en primer Q, o sea, el tiempo desde que se gradúa a primer Q hasta que se gradúa a primer Dan, es mínimo de 1 año. Y tiene obviamente que rendir en su examen el kata correspondiente asignado por la confederación que lo designe. En nuestro caso, la Confederación Argentina de Judo dice que para primer Dan tienen que rendir el Nage no Kata. ¿Sí? Entonces, un kata de elección, en este caso el Nage no Kata, y las 100 técnicas de la Federación Internacional de Judo, que componen 68 técnicas de Nage Wasa y 32 de Katame. Y aparte a esto, tienen que hacer una presentación técnica. ¿Qué sería una presentación técnica? Bueno, la explicación de alguno de estas técnicas de Kodokan barra Federación Internacional. Renraku Waza, Rensoku Waza, los encadenamientos entre Newaza y Tachiwaza, los encadenamientos de Newaza y Newaza, la demostración de que uno tiene el conocimiento de primer dan, ya sea que vaya a dar clases o no, ¿sí? Porque esto no está tomado solamente para las personas que quieren dar clases, sino que es algo a nivel general. Es para todas las personas, vayan a ser instructores o no. Recuerdo último examen en el que estuve, se pedía el desarrollo de dos técnicas de Tewasa, dos técnicas de Kojiwasa, dos técnicas de Ashiwasa, dos técnicas de Masutemiwasa y dos técnicas de Yokosutemiwasa, de izquierda y de derecha, a elección obviamente de la mesa examinadora. Lo cual es algo bastante completo, ¿sí? Puede que uno tenga la suerte que le haya tocado un oso Togari, como puede ser también que alguien le haya tocado un Sukuinage, y muchos, al leer la palabra Sukuinage, abren los ojos y no entienden qué es, porque obviamente sus conocimientos, vuelvo para atrás, no están quizás del todo aplicados, porque solo saben el lado deportivo. Y como el Sukuinage no está dentro del judo deportivo, porque está eliminado el agarre de piernas, ahí es donde se encuentran con la primer pared. Obviamente va a depender del dojo o del sensei que tengan, la facilidad o la dificultad con la que se encuentren al momento de estas técnicas. Pero dentro de todo, la mayoría suele resolverlo rápido porque hay que leer y hay que estudiar para rendir a primer dan. Entonces, después de todo esto, obviamente se rinde el kata. Se habla de, en este caso yo estoy leyendo un programa de la Confederación que dice nivel de exigencia en cada punto, primero y segundo dan, básico. ¿Qué sería básico? Voy a razonarlo un poquito. Estimo que conocimientos básicos, supongamos a nivel kata, debe ser saber el naheno kata completo, en el orden, no perderse y no realizar errores groseros, como por ejemplo querer cuando va Uki y Goshi hacer tomonabe, supongamos, conocimientos básicos del kata. Y en el tema de los Waza Kodokan, el conocimiento básico sería saber la técnica. Obviamente uno va a tener más facilidad, quizás de un lado o del otro. Lo voy a tener, si soy diestro lo voy a tener de la derecha, si soy zurdo lo voy a tener de la izquierda. Pero tengo que saber ejecutarla y mínimamente saber nombrar las partes de cada técnica. Eso sería algo que yo estimo que habrán querido decir con nivel básico. Entonces, después de todo este examen, y sumándole este examen, cada federación o cada institución, sí, cada federación, va a dictaminar cuáles son los otros requisitos para rendir a primer dan. El requisito obligatorio en la Confederación, marcado por este programa, es el curso anual de la Confederación, que en el caso de Buenos Aires se suele realizar casi siempre en Capital Federal. Es un curso de mediodía al cual uno asiste. Diferentes profesores se encargan de mostrar alguna técnica o algún ejercicio o algún trabajo y realizarlo. Es asistir, es prestar atención y obviamente uno siempre de estos cursos algo se termina llevando a su dojo. Después, obviamente va a quedar a consideración de las otras federaciones si quieren pedirle curso de arbitraje, si quieren pedirle técnicas de defensa personal, si quieren exigirle otros requisitos. La verdad, eso ya es la decisión de cada uno. En mi opinión, no me parece para nada errado pedir un curso de arbitraje, pero no un curso de arbitraje en dos clases aprendo lo que es Wazaripón y se termina. No, no, un curso de arbitraje que dure todo un año, porque eso también va a demostrarle a este primer dan quizás un poquito la puerta del arbitraje y quizás uno por hacer estos cursos para que el dan se prepare durante el año termina ganándose un árbitro en su federación y termina con un aditivo de calidad a esa federación que obviamente va a quedar a decisión del alumno si quiere seguir o no, pero uno ya cuenta con, empieza como a armar un colchoncito de gente. Tampoco veo mal la decisión de tomar técnicas de defensa personal, porque tengamos en cuenta de que, sobre todo los katas, son trabajos de defensa y ataque, y es muy útil la defensa personal del judo. Para el que no la practica, le recomendaría que lo haga, y para el que lo hace, le recomendaría que ahonde más en la defensa personal, porque es muy útil, tiene muchísimas técnicas, hay muchísimos atemis, hay muchísimos bloqueos, hay muchísimo, muchísimo. Hay muchísimo de todo. Entonces lo veo bien como requisito para el examen. Y obviamente cada federación dictaminará si quiere que además se tome en consideración los cursos de esa federación. Ya sea cursos de bases, de kata, de lo que se refiera. Entonces acá hay otro problema. ¿Cuándo hay que tomar más en consideración el nivel de judoka que tengo y cuando no? Obviamente, si es una persona que tiene conocimiento del kata, tiene conocimiento de las técnicas, tiene conocimiento de defensa porque lo demuestra, asiste a todos los cursos y demás, no va a tener ningún problema en rendir su primer dan. Y si encima a eso le sumamos que esa persona tiene interés o ya está dentro del arbitraje, yo veo que, en consideración de que quizás se puede ser un poco más permisivo con esa persona, obviamente no decirle, bueno, como sos árbitro, estás exento de tal cosa. No, pero, sin embargo, como es árbitro, se le puede tomar en consideración algunas cosas. ¿Qué es lo que otorga o qué título otorga el primer dan? Y esta es otra discusión que sí, esta sí me hace doler la cabeza. Según la Confederación, el primer y el segundo dan, el título es instructor. El tercero, cuarto y quinto son profesor y el sexto en adelante maestro. Pero ¿qué es lo que pasa? Me encuentro cada vez más seguido con muchos casos de gente que a primeros danes, que no dan clases, o sea, que no están al frente de un dojo, los tratan como profesor. Y esa persona se considera profesor o se considera sensei. La realidad es que nada estaría más alejado de la realidad. Yo soy partidario de que profesor es de tercero a quinto. Si sos primero, sos instructor. Ahora, que después uno sea profesor de un dojo, o esté a cargo de un dojo, o de clases en un dojo, y por costumbre que le quede la palabra profe, no me parece mal, porque está dando clases, y también es un poco el contagio que tenemos de la educación física de profe, 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 de cada de esas cosas de profe tal cosa, profe tal otra, queda y no hay problema. Pero una persona que no es nada más que un primer dan, que no abarca otro de los caminos del judo, a veces me hace un poquito de ruidito cuando les dicen profesor, porque no es profesor, es instructor. Entonces, como que ya empezamos de a poco a notar algunas cosas que quizás, no digo que estén mal, pero que están mal redactadas o mal nombradas, como por ejemplo este caso de instructor, profesor. Pero bueno, supongamos que esa persona cumplió todos los requisitos, realizó un examen, aprobó. Perfecto, no se le discute nada. Después dependerá de esa persona querer seguir progresando en los danes y progresando en alguno de los caminos del judo que le guste, como pueden ser los katas, puede ser la defensa o puede ser el arbitraje. Pero acá empieza como a armarse la bola de nieve, a mi parecer, que es este temita de gente que rinde todos los años a dan. Según el cuadro este que estoy leyendo, para pasar a segundo dan, ya directamente descartamos la tabla de la columna de edad mínima, pide grado actual, obviamente primer dan, y antigüedad 2 años. Es decir, vamos a tomar un ejemplo numérico, si yo rindiera en el 2020 a primer dan, recién podría estar rindiendo en el 2022 a segundo dan. ¿Sí? Porque pasa todo el 2021 y todo el 2022, son 2 años, abarca lo que nombra acá el cuadro como antigüedad. ¿Qué es lo que pasa? Se ve gente que rinde a primer dan en el 2020 y rinde a segundo dan en el 2021 y rinde a tercer dan en el 2022. Y uno se pregunta, ¿pero qué es esta persona? ¿Es árbitro olímpico? ¿Es competidor olímpico? ¿Es, no sé, está a cargo de 6 academias? ¿Cómo es la cosa? Si uno quizás le pregunta a algún profesor o a alguien que esté más en el tema, obviamente hay consideraciones, como por ejemplo el caso de los árbitros. Si uno es árbitro y es un árbitro digamos, en ejercicio y con arbitraje constante, se puede tomar en consideración decir, bueno, mira, este muchacho arbitra muy bien, en algún momento le va a tocar pasar a árbitro nacional, si es que me arrancó como árbitro regional, se le puede tomar en consideración y decir, bueno, podrías rendir, achicar un poquito la antigüedad por ser árbitro, obviamente por ser un árbitro en ejercicio, como digo recién, y que digamos se note el progreso, ¿no? Un árbitro que va y arbitra todo mal, porque solamente por el hecho de ir y pararte arriba de un tatami, tampoco sos un árbitro. Entonces, digamos que se puede llegar a tener en consideración este temita de achicar un poquito la antigüedad. Pero no por achicarle la antigüedad, le voy a achicar todos los requisitos. Los requisitos tienen que ser los mismos para todos. ¿Sí? Quizás, obviamente, se tome más en consideración que una persona que es árbitro en ejercicio no esté tan obligada a los cursos de arbitraje, podríamos llegar a decir. Pero los Nage Wasa, el Katame Wasa y la presentación técnica y los dos katas tienen que estar mucho más pulidos que su primer dan. Es decir, si yo mi primer dan lo rendí con un Nage no kata de 6, bueno, para rendir a segundo me lo tienen que volver a tomar o me lo deberían volver a tomar y ya realizar un Nage no kata de 1-8. Estamos hablando, lo mismo para las técnicas. Si yo las técnicas las hago un 6, un 7, tengo que ya ir tirando un 8, un 9 y obviamente descartadísimo está en esta conversación el hecho de no perderme en el orden y no conocer más a fondo y más pulido el kata. Primer y segundo dan son esos dos danes con los que más suele haber problemas porque son los que están muy cerca, como dije antes, de los cinturones de colores. Entonces ahí nos terminamos encontrando con gente de que quizás en 3 años es segundo dan o en 4 años es segundo dan y ya empieza a preocupar el nivel porque no es un nivel de judo que uno diga, esta persona quizás debería haber pasado un poco más de tiempo en su graduación porque no son partícipes y no son activos en el judo, sino que simplemente van al dojo todos los días, entrenan cuando pueden, cuando no pueden, no pueden. Hacen el kata, lo aprenden más o menos. Entonces, me parece como que estos dos danes están un poquito. La vara está un poquito baja. Quizás, no digo que uno vaya y van debochando cinturones marrones o primeros danes por la vida, pero quizás habría que ponerles bien marcados los requisitos y cumplirlos. Porque otra cosa que observamos a veces es que estos danes o Qs que van a rendir a danes, bueno, se les pide como requisito el curso anual de la Confederación. Y bueno, no fueron, pero bueno, se lo dejamos pasar. Y bueno, y el kata lo sabía, se trabó un poquito, estaba nervioso, le agarró un colapso nervioso y bueno, se lo dejamos pasar. Y cada cosa que uno deja pasar repercute en lo que va a venir más adelante. Porque entonces esa persona va a tomar en consideración, ah, listo. Entonces yo fui, hice un kata mediocre, falté un par de cursos y hice mal dos técnicas, pero me aprobaron igual. Entonces dice, listo, si así es el segundo dan, puedo ir a rendir el tercero tranquilamente. Y acá es donde se empiezan a acumular y la bola de nieve ya tiene el tamaño de una persona, de un niño. En lugar de una pelotita ya. Se pone bastante, bastante complicado el tema. Porque también es difícil después, más adelante, sacarle esa ideología de la cabeza. O esas mañas, si lo queremos llamar. Entonces, supongamos, esta persona fue y rindió a segundo dan. Lo aprobó. Porque lo aprobó. No voy a poner un cuestionamiento si tenía la calidad o no la tenía. Y ya es como que lo van corriendo al cinturón, porque ya el año siguiente ya están pensando en rendir a tercero. Y no es que este tema de la antigüedad es algo que se mantiene oculto, que se transmite solamente de generación en generación y no está asentado en ningún lado. Esto está escrito en todos lados, hay millones de apuntes. Entonces, a veces no cabe en la cabeza de uno cuando alguien ve a una persona que rinde todos los años o que pregunta. Al año siguiente de haber rendido un dan, pregunta si ya puede rendir el otro. Y uno se pregunta, ¿esta persona sabe realmente que existen unos requisitos? Si los sabe, ¿se los pasa por la parte pública? Para no ser grosero. ¿Qué es lo que hace con esta información? Porque yo no logro entender cuando me encuentro con estas personas que rinden 2 o 3 años seguidos, 2 o 3 danes. Y uno dice, pero esta persona no arbitra, no está al frente de un dojo, no tiene un cargo en una federación, no aparece dos veces por año con el cinturón mal atado, el judo y mal cruzado, judo y azul. no sabe caer, le pedís una técnica y se la confunde con otra, ni hablar de los katas, y realmente uno piensa, pero entonces, ¿cómo es? ¿El cinturón sigue al judoka o el judoka sigue al cinturón? ¿Cómo es la cosa? El judoka está persiguiendo la graduación todo el tiempo, estamos en una carrera constante de querer decir, no, tengo que llegar a quinto dan en 5 años. ¿Qué ganas con llegar a quinto dan en 5 años si cuando te presentes como quinto dan en una clase y veas cinturones marrones que saben caer, que saben hacer técnicas, que saben tienen los conocimientos del judo mucho más afilados e incorporados que uno? Yo digo, no se les cae la cara de vergüenza. Perdón por la frase, ¿no? Pero no se les cae la cara de vergüenza, no se sienten mal. Obviamente estas personas no aparecen tan seguido o están metidas en una cueva esperando el momento que nadie se dé cuenta para salir. Porque a mí me daría vergüenza estar parado en un... ya ni siquiera en una clase. Estar parado en una fila para saludar y andar diciéndole a la gente, vos que sos cuarto dan, no, correte para allá. Y correr gente. Cuando después me dicen, hacen un shirukemi. Y no se parten la nuca, pero de suerte. Entonces, me parece que habría, o sea, es mi opinión nuevamente, habría que prestarle más atención a estas cosas. Porque estamos llenando de danes innecesariamente no me sale la palabra ahora. El ámbito. Estamos llenando de danes el ámbito que el día de mañana, porque puede pasar, tengan que estar al frente de una clase. Entonces, si yo aprendí el 70% de las cosas que tengo que aprender, no voy a enseñar el 70%, voy a terminar enseñando el 50%. Y esa persona que empiece con que aprenda mi 50, el 50% que yo sé enseñar, siendo súper generoso, el día de mañana va a estar peor todavía. Entonces, quizás habría que exigirles un poco más a las personas que se presentan a rendir, sobre todo en este aumento de danes y sobre todo en la antigüedad. Si alguien me dice, bueno, pero es árbitro panamericano, perfecto, que rinda, que se le tome en consideración, que en todo caso en lugar de esperar de 3 o 4 años para rendir su dan, espere 2. No hay ningún problema porque es una persona que hace y tiene actividad. Tiene participación activa en el judo. Pero conozco casos de gente que ha rendido 4 años seguidos y por Dios, no se saben atar el cinturón. Vuelvo a lo mismo, ni hablar de pedirles un kata o de pedirles alguna técnica un poco complicada de nombre, un Nobitori Gaeshi. Se mueren, les da un colapso nervioso. Porque no tienen ese conocimiento y pasaron tan poco tiempo en su graduación anterior o graduaciones anteriores que en ningún momento llegaron ni siquiera a asimilar esa información. Entonces, quizás habría que tomar en consideración este temita de la antigüedad y los requisitos para las graduaciones danes. Es algo que realmente en parte me altera por. Pero no altera al nivel de querer romper todo, pero me pone mal porque pienso en lo que esa persona va a dejar y no va a dejar nada, porque ya no tiene un backup de cosas. Está ahí porque se presentó y porque, no sé, nadie le prestó atención o nadie miró los requisitos o nadie dijo, che, esta persona hace 3 años que se viene presentando a exámenes, quizás debería esperar un añito más. Esas cosas son las que me pregunto a veces y las que me parece que hoy en día es uno de los peores males que tenemos en el judo acá en el país, por lo menos. No sé si hay alguien que escuche desde otro país, que me deje su opinión, si es que lo escuchan desde otro lado, cómo sucede, pero acá este temita está un poquito mal llevado, por así decirlo. Después, obviamente, con el crecimiento el incremento del nivel Dan, conlleva muchas más responsabilidades. Ya personas que rinden un quinto, un sexto dan, ya son personas que tienen que estar realmente preparadas, porque bueno, como dice acá el nivel de exigencia, en primer dan, primer y segundo dan, un nivel de exigencia básico, me parece bien, es algo razonable, recién está comenzando. Ya el tercero y cuarto involucra un nivel de exigencia intermedio, y ahí es donde ponemos en duda qué es la palabra intermedio, qué es el nivel de exigencia intermedio. Pedirle más cosas, pedirle que transpire más, o exigirle mínimamente que lo que presenta, ya sea un kata, una técnica o lo que fuera, tenga obviamente un nivel superior al de un primer y segundo dan. Ya no es jardín de infantes, ya estamos hablando de primaria casi secundaria. Entonces, quizás habría que replantearnos este tema de, bueno, tercer y cuarto dan ya se le puede empezar a aplicar una presión importante, porque un cuarto dan hoy en día es una graduación importante, es una graduación elevada, como se viene realizando desde hace bastante tiempo. Las federaciones provinciales tienen la potestad de graduar hasta tercer dan, ¿no? Obviamente, de examinar hasta tercer dan, mejor dicho. Ya de cuarto en adelante se encarga la confederación en lo que se llama mesa de examen de altas graduaciones. Entonces ya el cuarto dan y la palabra alta graduación nos tienen que marcar una pauta. Obviamente, si es una persona de edad avanzada, que tiene algún impedimento físico, que tiene alguna lesión irrecuperable o demás, eso se tiene que tomar en consideración, porque tampoco vamos a ponerle la misma vara a una persona de 20 años que está en perfecto estado físico contra una persona de 50, 60 años que puede tener lesiones en las rodillas o artrosis o lo que sea y complicarse más la ejecución de algunas técnicas. Pero la vara tiene que estar igual. Obviamente con estas consideraciones, pero tiene que estar. No es cuestión de andar regalando danes solamente porque es viejo. Perdón la palabra y los que se van a enojar con esto. Entonces, nada, me surgen a veces estas incógnitas de ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos regalando tantos danes? Ni siquiera estoy hablando de los danes que se otorgan, estoy hablando de los examinados, ¿sí? Los danes que se otorgan no están fuera de discusión, eso ya es criterio de cada uno. Pero me pregunto en estos casos, ¿qué podemos hacer desde nuestro lado para elevar el nivel de judo del país? Porque no es solamente el nivel competitivo, porque el día de mañana la competencia se acaba y ¿qué nos queda? Nada. Entonces, quizás cada uno debería plantearse a sí mismo, ¿tengo la graduación que merezco? ¿Tengo la graduación que mi judo demuestra? Y yo creo que la mayoría puede llegar a darse cuenta de que no. No, tampoco estoy diciendo que yo sea un erudito del judo, porque la realidad es que no lo soy. Simplemente creo que mi participación en el judo amerita la graduación que tengo. Simplemente creo que mis conocimientos de judo son por lo menos la media de lo que se tiene que pedir para la graduación que tengo. Pero también me encuentro con casos en los que me he cruzado con cuartos y quintos danes. Cuartos, vamos a llamarlos cuartos, no metamos los quintos danes en esto. Que no están a la altura ni siquiera de un primer dan. Entonces uno se pregunta cómo llegaron hasta ahí. Y ese es un tema que no me voy a meter, pero repito, estaría bueno hacer un poquito de autocrítica y decir, si ya rendí 3 años seguidos, ¿estoy para tercer dan? ¿Soy un tercer dan? ¿Valgo como un tercer dan? Y si la respuesta es no, entonces no me presento al año siguiente. Y digo, quizás debería esperar un año. Y en ese año, mejorar mis conocimientos, aumentar mi participación dentro de lo posible, obviamente, porque todos tenemos trabajo, estudio, lo que sea, aumentar mi participación dentro del judo, como judoka activo, no solo yendo a competir a los torneos, sino trabajando en mi dojo o colaborando en mi federación o demostrándole y ayudando a las graduaciones que están por debajo mío, y tratando de mejorar su nivel educativo para que el día de mañana ese primer dan o ese primer Q que va a rendir a primer dan vaya y rinda el primer dan y cuando se lo ate se ponga a llorar porque le costó un montón llegar a ese primer dan. Y no porque simplemente se presentó y nadie le prestó atención a los requisitos y rindió como se le cantó y aprobó. ¿Sí? Está bueno cuando uno realmente se esfuerza para estas graduaciones y llega y la realidad es que se le hace lágrimas la vida, porque uno trabajó por eso. Ahora el que fue y, perdón la expresión, pagó el diploma, no siente eso y es lindo sentirlo. Entonces, quizás si estás escuchando esto y ya me estás reputeando por todo lo que estoy diciendo y estás diciendo, no, pero esto es un creído o lo que fuera, quizás deberías replantear, ¿estoy para la graduación que tengo? ¿Soy una persona que demuestra que el dan que tiene colgado en la cintura lo vale? ¿Que está justificado ese dan o no lo soy? Y en base a eso, elegir mi futuro o cómo proceder en el futuro. Otra incógnita que a veces, otro problema que a veces no nos encontramos es este tema de algunos a los que se les dice maestros y no lo son. Ya eso es otro punto porque puede no ser un maestro en graduación, pero tener tantos años de judo que es considerado un maestro. Y está totalmente perfecto. Pongo más en discusión el hecho de decirle profesor a un instructor que el de decirle maestro a un profesor. ¿Sí? Me parece más factible decirle maestro a un profesor que decirle profesor a un instructor. Y bueno, obviamente, mediante exámenes, solo se llega a rendir hasta sexto dan. En este caso, la escala de antigüedad va aumentando todos los danes, ¿no? Para primer dan un año, para segundo dan 2 años, para tercer dan 3 años, para cuarto dan 4 años. Entonces, hagamos una cuenta mental de cuántos años llevaría esto. Supongamos que me gradué a primer dan a los 20. No voy a poner a los 15, a los 20. Entonces, a los 20 soy primer dan. A los 22, si continúo activamente en el judo, podría ser segundo dan. A los 25, tercero. A los 29, cuarto. A los 34, quinto. Y a los 40, sexto. Obviamente, todo esto respaldado con el conocimiento de los katas correspondientes y el perfeccionamiento de estos katas, porque no es cuestión de ir y rendir un nageno kata de la misma manera para un primer dan que para un cuarto. Con todo el apoyo que yo tenga detrás, que puede ser que sea árbitro, que puede ser que sea docente de un dojo, que puede ser que trabaje para una federación, ya sea colaborando o con un puesto activo. Recién a los 40, rindiendo primero dan a los 20, a los 40 podría ser sexto dan. Obviamente estos tiempos son siempre y cuando yo sea una persona activa y no, que bueno, rendí a primer dan, no fin todo el año, voy al que le sigue y rindo a segundo, porque obviamente no tiene ningún tipo de razón esto. Pero bueno, a veces nos pasa que nos cruzamos con gente que uno no sabe de dónde salió, no hacen nada y se encuentra con terceros o cuartos o quintos danes y realmente eso llama la atención. No sé si es lo que querían escuchar como un podcast, pero necesitaba hablar esto un poco como para no dejar un día sin capítulo también y al mismo tiempo que el que no lo sabe lo entienda. Si vos estás, por ejemplo, este año, tomemos este año que estamos en pandemia, o sea que desde marzo que nadie hace nada. Un examen, el judo es práctico, el judo es con un uke, el judo es con otras personas, entonces no se puede rendir un examen a primer dan, por lo menos la parte práctica, estando en cuarentena. No se puede tomar un examen. Obviamente, repito nuevamente, todo esto es a mi criterio. No, no estoy insultando ni queriendo decirle nada a nadie, pero me parece, porque lo he escuchado, no sería correcto rendir un examen un año en el que no se hizo nada. Porque realmente este año no se hizo nada. Nadie puede aprender el kata solo en su casa, ni hablar de, obviamente, que hay que tener tatami, el cual creo yo que, si hago una estadística, el 5% de la población tiene un tatami en su casa apto para poder usarlo. Puedo rendir la parte teórica y cuando se reanude todo, rendir la parte práctica, pero, por ejemplo, este año no se tendría que tener ni en consideración rendir, porque es un año perdido. Entonces, el año que viene, bueno, perfecto. Ya estudié la parte teórica, porque tuve toda una cuarentena para estudiarla. Y cuando me presente a rendir al examen siguiente, voy a saber ya las cosas que tengo que tener como requisito y como conocimiento. Entonces, replanteémonos un poco este tema de correr a los cinturones. Por el cual yo estimo también que este año hay muchos que están deseando que se tome examen porque es la única manera en la que pueden aprobarlo. Porque es la única manera en la que pueden llegar a superar un examen, pero no por desconocimiento. Porque si realmente se sentaran a estudiar y a practicar, en el caso de que se pudiera, se darían cuenta de que hay que trabajar para un grado DAN. Yo realmente espero que por lo menos llegar a una o dos personas que digan, no, la verdad que soy un cara dura si me presento este año. No, no, no lo voy a hacer. Voy a esperar hasta el año que viene donde yo pueda practicar, donde pueda aprender el kata correspondiente, donde pueda aprender las técnicas si es que no las sé, y presentar un examen de la puta madre, dejar a todos boquiabiertos y que me estrechen la mano y me digan, felicitaciones, usted rindió su DAN y lo aprobó. Y lo aprobó con conocimiento, no esperando a ver si se cae y agarrarlo del suelo. Yo estaría muy contento si la próxima vez que puedo presenciar un examen veo estas cosas, pero la realidad es que no. Y algo que se está, a mi parecer, perdiendo bastante es este tema de saber bien el kata al momento de rendir. No, no hay que estudiar. Un kata no se aprende en 3 meses. Un kata no se aprende en 6 clases. El kata hay que desarrollarlo durante todo el año. Y en lo posible, seguir desarrollándolo después de haber rendido. Porque muchos también van, rinden. Ah, listo, ya está, ya me sé el nage no kata, ya puedo rendir, lo hago. Y después no lo hacen nunca más. Y el día de mañana, esa persona va a querer enseñar. Y va a tener que volver a aprender todo eso. Cuando si se hubiera esforzado en aprenderlo para rendirlo y bien, no se encontraría con esa dificultad. Entonces, démosle bolilla a los katas. Démosle bolilla a las 100 técnicas fish. Prestémosle atención. Reforcemos las que no sabemos. Todos sabemos hacer un osotogari. Todos sabemos hacer un ippon seinage. Todos sabemos hacer un ogoshi. ¿Sí? Prestemos la atención a las técnicas que no sabemos. Prestemos la atención a las técnicas que me generan un conflicto o que yo digo, no, esto la verdad es muy difícil de hacer, voy a perfeccionarlo. Prestemos la atención también a este tema de la presentación técnica, a saber explicar un lance o una retención o una palanca o una estrangulación o un atemi inclusive. Prestemos la atención a esto. Tomémonos el trabajo de leer, de aprender, de si tengo una duda, consultar con alguien más graduado. Yo recuerdo muchas veces haber escuchado la frase, esto que tengo colgado en la cintura es para que ustedes pregunten. ¿Sí? Obviamente una persona con una graduación alta diciendo que algo muy cierto, que un DAN avanzado no solo es para chapear y hacer facha. Es casualmente para que los que tengan dudas lo consulten. Y si lo sé, lo voy a responder. Y si no lo sé, me voy a tomar el trabajo de averiguarlo, de aprenderlo y de responderlo, ¿sí? No corramos los cinturones, no vayamos atrás de la grabación como un caballo ciego que lo que se le cruza en el camino lo tira solamente para poder agarrar ese cinturón. Hagamos valer las graduaciones, hagamos valer los esfuerzos para conseguir las graduaciones. Después, si alguien me otorga un DAN porque considera que yo he trabajado lo suficiente o he aportado mi granito de arena al judo y me quiere graduar, perfecto, es decisión de esa persona. Pero sí, pero cuando uno va a rendir, es decisión propia. Entonces, antes de ir a rendir, sentémonos. Hay que leer, no me sale la palabra. Leamos, estudiemos, aprendamos, practiquemos, ¿sí? Llenemos nuestra cabeza y nuestro yudogi de conocimiento, empapémoslo y vayamos a rendir ese dan con la frente en alto, ¿sí? Y si alguien me corrige, bienvenido sea, porque todas las correcciones son para asimilarlas y corregirlas, ¿sí? Modificar eso que me está saliendo mal, ese kata en el cual estoy ejecutando mal la técnica, esa caída que no me sale del todo bien, esa técnica que está medio flojita. Pero démosle bola a todas estas cosas. Si los que toman examen quieren poner requisitos o la vara muy baja, nosotros igual vayamos con nuestra altura. No nos dejemos convencer por este tema de no, anda que lo apruebas al toque. Vayamos a rendirlo siempre para 10, nunca para 4. Siempre quería rendir los exámenes DAN para 10. Y si no se rinde para 10, el próximo DAN lo tiene que ser. ¿Sí? No, no nos dejemos llevar por la ambición de querer ser un DAN alto. ¿De qué sirve tener una Ferrari si no la sé manejar? ¿De qué sirve ser quinto dan si nadie me va a preguntar nada o nadie me va a tener en cuenta porque a la legua se nota que no tengo los conocimientos necesarios para esa graduación? No hay nada más feo que alguien de mucha menor graduación responda algo que alguien de una graduación superior no sabe. Totalmente es vergonzoso, vergonzoso. Es muy feo de ver. Y tratemos, por favor, de enaltecer al judo. Y los que no quieran enaltecerlo, es problema de ellos. Pero después no se vengan a quejar, sería la frase. Después no critiquemos, ¿sí? Para criticar también hay que criticarse uno solo a uno mismo y poder decir, yo me estoy equivocando en esto y corregirlo, ¿sí? Y si realmente no te sale algo y en tu dojo no se puede hacer, tenés un montón de dojos amigos en los cuales seguramente encuentres a alguien que te pueda brindar esa ayuda. No, no hay que tener miedo en preguntarle a alguien que sabe, ¿sí? Si mi sensei hay algo que no sabe, estoy, pero por seguro, que si no es él el que le pregunta a alguien más graduado y para después responderme, me va a decir, pregúntale a tal persona que seguramente te lo vas a saber responder. Y no hay nada, nada de malo en eso. No se pierde el honor, no se pierde la graduación, no se pierde nada. Hay que esforzarse y esforzarse por enseñar y enseñar bien. ¿Sí? Y repito, si tienen alguna duda, consúltenlo. Y si esa persona no lo sabe, averigüen. Busquen y en todo caso, no solo van a estar aprendiendo ustedes, sino que va a estar aprendiendo esa otra persona. Nada, un poco, este era un poco de lo que quería hablar para descargarme, porque la verdad es que esta semana se tocó mucho estos temas de gente que tiene una graduación que no demuestra y de gente que está infravalorada. Con su graduación, porque tiene una graduación menor a la que debería tener. Entonces, nada, prestemos atención a estas cosas, sepamos quiénes son los que saben y a los, lo voy a decir así, y a los farsantes o a los corredores de cinturones, a los maratonistas de cinturones, tratemos de hacerles notar que para hacer un DAN hay que tenerlo bien atado, y también lo digo en el sentido literal, y bien puesto. Porque no sirve de nada ser un quinto DAN si no se lo, si sé lo mismo que un cinturón naranja. Piensen en eso, y en todo caso, si me quieren putear, o me quieren decir algo, o me quieren tratar de soberbio, o me quieren felicitar, o me quieren decir, Nicolás, yo opino lo mismo que vos, está abierta, está, ya saben que pueden comentarlo en el video en YouTube, tienen mi Facebook y mi Instagram, pueden escribirme en cualquiera de estos lugares y darme su respuesta, darme su opinión. Y decirme lo que piensen. Yo no me voy a enojar porque alguien me diga, Nicolás es un soberbio. Yo no me voy a enojar porque alguien me diga, y este estúpido que se piensa que es. Pero realmente tengamos en cuenta esto. Subamos el nivel del judo. Si otros no lo quieren hacer, hagámoslo nosotros. Tomémonos ese trabajo. Espero que no haya resultado muy aburrido este capítulo. Les pido disculpas si no es lo que esperaban, si estaban esperando un capítulo como el de Oscar, en el cual tuvo una gran aceptación por parte de todos. El próximo lunes sí va a haber capítulo con invitados, ya lo estoy charlando. Vamos a tener, vamos a seguir con esta batahola de cinturones de altas graduaciones y de personalidades importantes del judo. Y esperemos, espero en realidad, poder en algún momento llegar a un nivel más alto de este podcast. Estoy analizando el hecho de hacer episodios entre semana en los cuales hablen temas específicos, así que si alguien tiene algún tema para recomendar, lo dejan en los comentarios de YouTube o en mi Facebook o en mi Instagram y lo analizamos y lo podemos trabajar en episodios entre semana. Así que nada, les agradezco por escuchar a los que se clavaron estos 57 minutos de podcast. Y les hablamos con el invitado el próximo lunes. No se olviden de compartirlo, por favor, compártanlo. ¿Les gustó? Compártanlo. ¿No les gustó? Compártanlo, así otra persona también me putea. Nada más. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web hipocast.tk. Y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Durán Costa y en las redes de Judoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.